El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada os trajimos los resultados de los premios nacionales Don Bosco. Esta semana, en Clave de Ciencia, descubre los secretos de la medicina neandertal. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Ana Arroyo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos hablamos de Alimentando la Ciencia, el nuevo proyecto del Instituto Agroalimentario de Aragón. En Misceláneos curioseamos en el número pi y en busca del vuelo 19 desenterramos tratamientos médicos prehistóricos. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Sergio Marín y Victoria Oliver.
Diseñado un dispositivo para revisar la vista en cualquier lugar, SmartThings for Vision, nueva spin-off de la Universidad de Zaragoza, ha diseñado un dispositivo que permitirá una revisión oftalmológica a la carta, más cómoda y exacta, que podrá realizarse en cualquier lugar, desde residencias a colegios y sin la rutina habitual de tapar un ojo.
Un equipo de jóvenes investigadores, doctores de Ciencias de la Visión y la Óptica y la Optometría de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza son los artífices de este nuevo instrumento de medida de la visión. El Campus Público Aragonés participa en esta spin-off a través de Unizar Emprende.
El Campus de Huesca coordina el proyecto científico europeo Green Carbon. El vicerrector de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, Luis Miguel García Vinuesa, inauguró el pasado lunes el primer encuentro de esta iniciativa internacional, en la que participan 9 universidades y centros de investigación del Reino Unido, Suecia, Alemania, Bélgica y España.
El profesor de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, Joan Manjá, es el responsable de este proyecto financiado por la Comisión Europea. Pretende configurar una red continental para investigar sobre nuevos materiales carbonosos procedentes de biomasa residual que se aplicarían en campos como las energías renovables sustituyendo a materiales fósiles que corren el riesgo de agotarse.
Y como cada mes, este jueves nos vamos de copas con la ciencia. Esta vez, Luis Oriol, Francisco J. Fernández y José Delstein, como investigador invitado, nos hablarán de los plásticos, de cómo utilizar el dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera como materia prima y del tiempo. Todo esto en el sótano mágico.
De copas con la ciencia es una iniciativa del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea. Los investigadores pretenden saciar la curiosidad científica de la población en general de un modo distendido y ameno.
Es el momento de curiosear en la ciencia con Misceláneos, de la mano de Ana Aznárez y María Gascón.
Misceláneos.
¿Sabías que existe el Día Internacional del Número Pi? Es el 14 de marzo y no es una fecha elegida al azar. La propuso el investigador Larry So en 1988. La razón es que en Estados Unidos las fechas se escriben empezando por el mes, luego el día y finalmente el año.
De esta manera el 14 de marzo se lee como 314, como el número pi. Esta idea gustó tanto que se consideró como el Día Internacional de este número, aunque no en todos los países las fechas se leen en ese orden.
Por el momento, el récord Guinness de recitar sin equivocarse el mayor número de decimales del número pi lo tiene Ragbir Mina, que memorizó los primeros 70.000 decimales. Esto sucedió en la Universidad Bid de la India en el 2015.
Además, Peter Truff consiguió calcular más de 22 billones de decimales, lo que le llevó 107 días. Lo logró gracias a un algoritmo matemático informático que desarrolló.
La matemática Clara Grima explica que el número pi es la herramienta que se usa para que podamos dictar los mensajes de audio de WhatsApp.
Lo mismo pasa con la música de los dispositivos electrónicos, así que cada vez que utilicemos la aplicación o escuchemos música, estaremos usando el número pi de forma indirecta.
El Instituto Agroalimentario de Aragón celebra el primer congreso de gastronomía pirenaica con mucha ciencia. Nos lo cuentan Victoria Oliver y Sofía Fondevilla.
El proyecto Alimentando la Ciencia ha llegado a Huesca esta semana. El Instituto Agroalimentario de Aragón, también conocido como IA2, presentó su iniciativa dentro del primer Congreso del Producto y Gastronomía de los Pirineos, hecho en los Pirineos, en el Palacio de Congresos de Huesca.
Alimentando la Ciencia recibió a más de 150 alumnos de centros educativos de la provincia. El proyecto prevé acciones temáticas en el ámbito rural aragonés y busca acercar a la sociedad la innovación en el sector agroalimentario desde lo cotidiano y cercano. Sara Remón es la directora del proyecto.
Entendemos que es muy importante que los niños pues, tengan una formación adecuada. Es un momento que hay mucha información en red y en muchos sitios. Y muchas veces la información no es la correcta, no tiene una base científica.
El proyecto incluye tres actividades didácticas. La primera consiste en una gincana en la que varios equipos tienen que superar distintas pruebas que están relacionadas con las cuatro áreas de investigación del IA2. La segunda actividad es un taller de fraudes alimenticios. A través de una simulación, muestra el origen y composición de los alimentos en el campo de la ingeniería genética.
La última actividad es un puesto de demostraciones experimentales en formato de show científico. Presenta conceptos científicos del ámbito del IA2. Sara nos explica la importancia de conocer el proceso de los alimentos hasta que llegan a nuestro plato.
Pero hay muchos niños que no saben de dónde sale una hamburguesa o que una flor de un almendro es la que luego van a tener en un turrón, por ejemplo. Muchas veces hay una mala prensa que se considera que todo lo que es tecnología en alimentación es algo negativo y no es así. Tenemos que dar criterio a la sociedad y a los niños en particular para que sepan decidir cuando una cosa es buena o no es buena.
El pasado miércoles 22 tuvo lugar la octava jornada de divulgación científica en el Paraninfo, donde se presentó este proyecto. Ciencia contada con pasión fue el título de las jornadas.
Eventos como este permiten mejorar la manera en la que se comunica la ciencia, hacer que algo complicado sea entendido por todo el mundo. Para ello, la directora destaca la importancia de invertir en estos proyectos de innovación.
La única manera que tenemos para que tengan una buena capacidad de decisión es con una buena formación. Entonces, al final, el futuro de una sociedad será que sea una gente sana, ¿no? Y para que sea una gente sana tendrán que comer de una forma saludable. Por tanto, toda la formación que podamos dar en este ámbito, pues creemos que es clave.
El proyecto ha obtenido 10.000 euros de financiación por parte de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el IA2.
Aterrizamos en busca del vuelo 19 con Sofía Fondevilla y una servidora.
En busca del vuelo 19.
El primer tratamiento médico podría tener 40.000 años. Un hallazgo publicado por Nature cuenta que los neandertales fabricaban medicinas con plantas de su entorno. Ingerían hongos y corteza para beneficiarse de sus propiedades curativas.
Investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del Instituto de Biología Evolutiva se han unido a científicos australianos y británicos. El resultado es un análisis del sarro dental de los fósiles de cuatro homínidos encontrados en Asturias. Se han encontrado en sus dientes restos de setas, piñones y algunas clases de musgo.
En uno de los fósiles asturianos se encontraron evidencias de automedicación. El neandertal consumía el hongo de la penicilina y corteza de sauce para aliviar los dolores de un absceso dental. Preguntamos su opinión a los estudiantes de la Universidad de Zaragoza.
Pues opino que serían personas muy inteligentes los que empezaron a utilizar este tipo de medicamentos y que transmitieron ese conocimiento a otras personas por ver que estaban sintiéndose mal y cómo podían solucionarlo.
Creo que es un sistema que tenían ellos para... Primos al suelo, pero de una forma, un instinto básico de supervivencia y creo que si empezaron a experimentar ya ellos, pues igual es que tenemos que experimentar nosotros ahora, no sé.
Esto me hace pensar, la industria farmacéutica existe desde hace muchísimos años y que tiene muchísima historia.
El descubrimiento permite tener una imagen menos simplista de los neandertales. Analizar su microbiota bucal y compararla con la de los agricultores del Neolítico da una idea de su evolución. El cambio de la alimentación supuso más trastornos gastrointestinales y más caries.
Las cepas surgidas del intercambio de estos patógenos divergieron hace unos 140.000 años. Esto indica que podría existir un cruce entre neandertales y Homo sapiens del que no se tiene noticia.
¿Puede cambiar este descubrimiento la historia de la evolución? Os dejamos reflexionando, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.